Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 11 de noviembre de 2022, y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más, Juan Andrés, la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido.
Buen día, Sergio, y como siempre, un muy grato placer conversar con usted y a través también suyo de la radio, conversar, platicar, compartir con nuestras auditoras y nuestros auditores. Atento entonces a lo que vengan ahí con los temas.
¿Cómo no? Bueno, Juan Andrés, el presidente de la República ya está en la región de la Araucanía ayer jueves, hoy viernes, ha anunciado ayer jueves una serie de medidas de seguridad por un lado, pero también en materia social importantes para justamente abordar las demandas sociales, las demandas económicas, culturales que afectan especialmente, bueno, en este caso, como está ahí en la región de la Araucanía. En términos generales, ¿qué impresión tiene usted o qué significado le da usted a este viaje, uno de los tantos que ya ha hecho el presidente a las distintas regiones?
Sí, es un viaje bien importante. Yo creo que hay varias líneas de acción, creo que son líneas de acción además simultáneas, no son unas separadas de otras. Y yo creo que por otro lado hay que insistir en que hay un esfuerzo de gestión de gobierno que creo yo que hay que destacar, porque antes de este gobierno, estamos hablando de un poder ejecutivo que no lleva un año, hubieron otros gobiernos. Yo me atrevería a decir que con el terrorismo de Estado mediante la dictadura de Pinochet y el apoyo cívico-militar y de las fuerzas políticas que lo respaldaron, que es la derecha tradicional chilena, y otros que aparecieron ahora, pero son de esa misma derecha y que no se empachan en nada, destacar su apoyo a este terrorismo de Estado de una manera bastante violenta. Pero yo quiero marcar, desde los 90 en adelante, yo me atrevería a decir que el único gobierno que en realidad hizo un intento de impulsar cuestiones más de fondo fue el gobierno de Elwin, sobre la base de una serie de iniciativas que fracasaron, la mayoría lamentablemente de una manera estrepitosa. Y después de eso lo que se generó fue una serie de situaciones que, como lo hemos dicho otras veces, y hay que remarcarlo porque es parte de la realidad, fueron severamente criticadas de los 90 en adelante, fue severamente criticado el Estado Nacional Chileno por organismos de Naciones Unidas que son observantes de la situación de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales en el mundo a partir del derecho internacional y el derecho de los pueblos. Estas son cuestiones de tratamiento universal. Y de ahí emanan dos informes en distintos momentos, también lo hemos dicho otras veces, pero es importante tenerlo presente, en donde se condena al Estado chileno por judicializar y criminalizar una causa ancestral de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Esa es la realidad. Y yo creo que nadie puede desconocer eso, porque si se desconoce, entonces quiere decir que nosotros simplemente para algunas cosas de manera mezquina y caprichosa reconocemos el derecho internacional y ser parte de una comunidad de naciones y en otras circunstancias eso no lo hacemos. Estoy pensando especialmente en los grupos del Pacto Transicional de los 90 en adelante que fueron muy campeones en desplegar su paradigma en torno a una globalización capitalista que hoy día tiene al mundo como lo tiene. Entonces, yo creo que es súper importante todo esto, Sergio, porque en ese contexto lo que está haciendo este gobierno, lo que está haciendo nuestro gobierno en estas materias es, yo creo que el esfuerzo más intensivo que se está realizando en los distintos planos que requiere esta situación. Diálogo y trabajo con las comunidades para el tema fundamental, crucial de devolución de tierras. Eso está en curso. Está en curso. Segundo, plan del buen vivir, que es un plan que implica ir directamente a tratar de mitigar y ir avanzando en enfrentar los flagelos de de desigualdad social, de fragmentación, de abandono que el Estado y los gobiernos sucesivamente dejaron a la octava y a la novena región en particular. Son zonas de mucha pobreza, y eso afecta, pero primordialmente a las comunidades. Eso es el plan Buen Vivir. Y también hay un diseño que se ha remarcado reiteradamente, antes incluso de la visita del presidente Boric, de enfrentar con todos los mecanismos, los instrumentos del Estado, aquellas situaciones que alteran severamente la tranquilidad, entre comillas, de las regiones, los hechos de violencia armada, la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera, que como ha quedado demostrado, no involucra prácticamente nada a las comunidades mapuches, son otros los que están haciendo ese tipo de accionarios, y los que generan acciones que yo diría son muy, muy complejas, muy graves desde el punto de vista, ni siquiera yo me atrevería a decir de la convivencia ciudadana, sino que son cuestiones que apuntan en contra del derecho a la vida de las personas. Entonces, eso yo creo que se está enfrentando también con los instrumentos del Estado y con la precaución y con el cuidado de lo que implica impedir y tratar de evitar de que se produzcan transgresiones a los derechos humanos en todos los sentidos en los cuales están involucrados los derechos humanos en esos territorios.
¿Usted, Juan Andrés?
Los derechos humanos de los pueblos ancestrales, los derechos humanos de la ciudadanía que vive en esos territorios, que no es de los pueblos ancestrales también. En fin, hay una situación que yo creo que el país conoce.
Usted, al inicio de esta exposición, Juan Andrés Lago, bueno, ha señalado y nos ha mostrado, ha hecho un barniz de lo que ha significado en tiempos de la dictadura, posteriormente el gobierno de Patricio Aylwin, el trato justamente con los pueblos originarios, el trabajo que se ha ido realizando o que se ha dejado de realizar, es decir, las demandas, por un lado, de las comunidades, de los pueblos originarios, ese de década, es centenaria, es tremenda. El mandatario, el presidente Gabriel Boric, destacó el día de ayer la legítima aspiración de justicia, de reconocimiento del pueblo mapuche, pero advirtió que bandas criminales muchas veces instrumentalizan aquella reconocimiento, justicia, para sus actos delictivos. Recordemos que en el gobierno del presidente Piñera, en el estallido social, él mismo dijo que había una gran guerra contra un enemigo muy, muy poderoso. Es decir, en otras palabras, Juan Andrés Lagos, este gobierno del presidente Gabriel Boric no se equivoca en reconocer, por un lado, las demandas sociales, de justicia social, pero por otro lado, muy distinto, es también dar un combate frontal, decisivo, a las bandas del crimen organizado.
Claro, Sergio, esto es bien importante porque aquí nadie está desconociendo, al contrario. Aquí se le está dando mucha centralidad a la causa principal de un pueblo ancestral, que es la tierra, y que ha sido atormentado y han sido violentados sus derechos básicos como pueblo. Por eso yo mencionaba los informes de Naciones Unidas. Aquí no hay un desconocimiento de eso, ni tampoco disminuir la importancia que eso tiene. Y por lo tanto es bien importante tenerlo presente, y todo lo que signifique incrementar este proceso en esta dirección es muy importante. Aquí no se ha cerrado las puertas a la posibilidad de un diálogo y de conversaciones con las comunidades, y que de hecho están cursando, se pueden incrementar y mejorar. Ese es un punto de referencia crucial. Ahora, eso es muy distinto a lo que ha hecho la derecha y otros sectores de este país, porque no es solo la derecha, que al final lo que han hecho es aplicar la ley antiterrorista, se fueron a especializar a Colombia, trajeron para acá el plan Huracán, y de nada ha servido eso, y lo único que ha dejado son secuelas de crímenes de mapuche. Eso también ocurrió antes, Sergio, no solamente fue bajo el gobierno de Piñera. Pero aquí hay gobiernos que yo no sé con qué ropa, con tanta ligereza ética, tratan de levantar las mismas banderas fracasadas que atentaron a los derechos humanos y que atentaron directamente contra el pueblo mapuche y que fueron parte de un periodo en el cual tenían prácticamente todo el poder y hacían lo que querían. O sea, cuando hablamos del pacto transicional de los 90 en adelante, los gobiernos de esos tiempos hicieron lo que quisieron. Y yo creo que la resistencia mapuche en ese momento y la resistencia de las fuerzas de izquierda, yo me recuerdo especialmente lo que encabezaba, por ejemplo, Gladys Marín y sus visitas a las comunidades, sus visitas a los territorios, las solidaridades que fueron desarrollándose, que se desplegaron especialmente, se reflejaron con mucha intensidad durante el estallido popular y la revuelta obrera. Yo creo que son todas cuestiones que hay que tener muy presentes, no nos equivoquemos en eso. Ahora, y por lo tanto, yo creo que aquí, mire, cuando dicen es que ahora ustedes son rebeldes, sí, claro, si tenemos plena conciencia. Y estamos enfrentando los flagelos de una manera directa. Nadie puede desconocer eso. No vengan aquí a decir que no se está haciendo. Pero lo complicado es como, de una manera bastante cretina, desde el punto de vista político y social y ético, sectores que estuvieron en el poder durante décadas en Chile y que fracasaron y que miraron para el techo, ahora rasgan vestiduras como si fueran poco menos que los propietarios de algún momento en Chile se generó una posibilidad de enfrentar esta situación, y no es así. Y no es así. Más todavía, mire, yo le quiero decir, aquí se ha hecho una propuesta de un gran acuerdo nacional para enfrentar los flagelos del crimen organizado, narcotráfico, que evidentemente implica no solamente una acción represiva del Estado, si eso es más que obvio. Yo en eso he escuchado algunas autoridades políticas y del propio gobierno, que a mí me parece que no tiene sentido mucho que hablen así, lo digo con mucho respeto.
Ay, ¿qué sentido, Juan Andrés
Lagos? Perdón, Sergio, porque ¿sabes lo que pasa? De que aquí hay un plan de acuerdo nacional implica voluntad política, no empezar a boicotear y a chapucear sobre la base de cosas que tienen la gravedad que tienen. Y eso significa efectivamente acciones que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con prevención, que tienen que ver con resguardo social y político, que tienen que ver también con fortalecimiento de las policías en ese terreno. Que no son cuestiones tan contrapuestas unas con las otras. Yo creo que ya tenemos que pasar un poquito de estas dicotomías para enfrentar estos flagelos. Mire, le vuelvo a poner el ejemplo, Sergio, que lo hemos conversado otras veces. ¿Cómo se ha avanzado bajo este gobierno durante meses, ni siquiera años, lo que no se había avanzado nunca en años respecto de investigar y de velar el robo de la madera, particularmente en la octava? Y ahí lo que está quedando demostrado y con evidencias procesales mediante es que no hay comunidades mapuches involucradas, y lo que hay son bandas armadas, incluso algunas con bastante poder económico y con mucha licencia respecto de hacer todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Entonces, lo que ocurre es que aquí hay que mirar las causalidades, avanzar, y yo creo que pueden ser perfectibles. Obviamente todo puede ser mejorable, pero el acuerdo nacional que se está buscando va en esa dirección, y yo creo que por primera vez desde los 90 en adelante a la derecha se le quita con hechos concretos y con realidades esta bandera que siempre han pretendido levantar, es ser poco menos que los propietarios morales del combate contra la delincuencia. ¿Sabe para qué? Para disminuir lo que significa la gran causa y demanda por esclarecer las violaciones de derechos humanos y el terrorismo de Estado que se aplicó bajo dictadura y que incluso mantenemos como herencia todavía en nuestro país.
Bueno, recordemos que el propio presidente Sebastián Piñera manifestaba en su discurso: delincuente, se le acaba la fiesta. Así y es, pareciera pues, ser se que... Recuerda. Claro, pareciera ser que fue al revés, abrió todas las puertas. Pero en este sentido, Juan Andrés Lago, usted hace una advertencia. Queremos detenernos esa advertencia a propósito del gobierno que pide este gran acuerdo en seguridad ciudadana. ¿Qué impresión tiene usted, Juan Andrés Lagos, sobre el fragmentado parlamento? Pensando en el acuerdo de seguridad ciudadana, hay un fragmentado parlamento donde la Democracia Cristiana, por ejemplo, tiene alianza con la derecha y esa alianza pareciera ser que la llevan a su extinción. Por otro lado, el Partido de la Gente, que también tiene pactos con la derecha, han sucumbido justamente a otros acuerdos anteriormente, de hace algunos días. ¿Qué importancia tiene, Juan Andrés Lago, los partidos políticos en este sentido? Ya que, por ejemplo, en la elección de la Cámara, de la mesa de la Cámara, hubo algunos parlamentarios con intereses personales. sin pensar en la gente, mostraron su interés personal, caudillismo. A ver, y la pregunta con ese contexto tiene que ver con el acuerdo en seguridad ciudadana, la importancia de los partidos políticos, la importancia de los acuerdos, de la palabra, Juan Andrés Lago.
Mire, yo creo, Sergio, que lo que está ocurriendo demuestra por qué la institución Parlamento, y lo he dicho otras veces, con evidentemente destacar el papel que juegan parlamentarios y parlamentarios que todos los días luchan contra esto y se la juegan contra esto, la pasan mal también por enfrentar este tipo de situaciones, pero yo creo que una de las razones más evidentes por las cuales la institución Parlamento tiene el alto prestigio que tiene la ciudadanía de Chile es por esto. Es porque simplemente eso se ha sido abusado durante décadas para jugar desde el punto de vista de ejercer un poder bastante espurio, no de espaldas a la ciudadanía, y donde las grandes demandas ciudadanas quedan simplemente fuera, así de simple. Es más importante infligirle derrota al adversario que considerar a la ciudadanía. Mire, esto del acuerdo nacional, yo quiero ver qué va a pasar con la derecha y con otros sectores frente a esto, en concreto. Y nadie les ha dicho que no hagan propuestas, al contrario, se está atentas y atento a ver qué tipo de propuestas van a hacer. Pero en concreto, ¿van a tener voluntad política de que efectivamente pongamos como un tema nacional la batalla contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, el crimen organizado, el robo de la madera? Mire, la diputada Ana María Gasmuri ha hecho una presentación y ha reiterado, junto con una bancada transversal, una cuestión que es bastante crucial, que es el combate y seguirle la ruta al lavado de dinero a partir de despenalizar la cannabis en un componente que a mí me parece que es súper importante, porque al final de cuentas, Sergio, el lavado de dinero proviene del gran negocio que se hace ilegal y clandestinamente, pero abiertamente, con relación a las adicciones. Entonces lo que propone la diputada Gamurri es una cuestión para enfrentar directamente eso, la ruta del lavado de dinero. Vamos a ver si la derecha y otros sectores van a estar dispuestos a que efectivamente se investigue de verdad la ruta del lavado de dinero, porque ahí entramos a la gran banca, entramos al sistema financiero y entramos a otras lógicas en las cuales nadie se ha podido meter. Y el negocio tiene la dimensión que tiene. Yo lo he mencionado otras veces. Una autoridad de la octava región el otro día dice, aquí si se quiere encontrar el nivel de ganancias y la inversión de 200, 300 millones de dólares producto del robo de la madera, hay que ir a San Cátano. Lo dijo públicamente. Y dijo San Cátano, o sea, el sistema financiero que opera en Santiago de Chile. Esa es la dimensión que tenemos de este tipo de flagelo. Y hay otros más que tienen que ver con el descontrol en los territorios que están afectando severamente el crimen organizado a nuestras poblaciones, a nuestras familias. Entonces, frente a eso, a mí me parece que empezar a oponer visiones, por un lado, de juego politiquero, por otro lado, de oponer entre prevención, investigación y todo ese tipo de cosas me parecen absurdas. Si aquí han habido fracasos rotundos de distintos gobiernos frente a cómo enfrentar y efectivamente tener soluciones concretas en el mediano y en el corto plazo a estos flagelos que yo creo que son muy importantes de enfrentar. Yo creo, Sergio, que en ese sentido nuestro gobierno se demoró, nos demoramos. Pero yo creo que en esta línea que estamos conversando, se enmendó. Y se están haciendo cuestiones fundamentales e importantes. Y yo creo que eso la ciudadanía de alguna manera lo reconoce. Tenemos otros puntos de referencia donde hay que apurar mucho el tranco, pero mucho, que es la crisis socioeconómica que vive Chile y que está afectando y que está golpeando a millones de familias. Ahí no podemos demorarnos más. Es absolutamente urgente que se apliquen acciones y medidas directamente ahora, no en 2 meses más.
Ya, pero Juan Andrés Lago, usted menciona el tema, por ejemplo, de la crisis económica, social, que afecta al planeta, Y que indudablemente también, por supuesto, en Chile es exactamente lo mismo. La reforma al sistema de pensiones, por un lado, la reforma tributaria, por otro. Pero la reforma de pensiones, que recordemos, uno de los proyectos exigidos por la ciudadanía, dado el abuso de las AFP en contra justamente de los cotizantes, de la gente, ya entró esta semana al Congreso. Se espera, Juan Andrés Lago, que la discusión parlamentaria se extienda durante un largo tiempo, ya que la diferencia entre la oposición, que no desea mayores cambios y defiende la industria de capitalización individual, y el oficialismo, el gobierno, ya se están dejando de ver esa diferencia con bastante fuerza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y usted justamente nos hablaba, oiga, hay que nivelar esta cancha.
Sí, mire, yo creo que, bueno, reitero, no hay mucho tiempo para implementar medidas de acción directa que vayan en la ayuda de las familias. Yo insisto en este punto porque las cosas no están buenas para estas millones de familias que lo están pasando mal. Dicho esto, yo, mire, lo decíamos en la semana pasada, a mí lo que me impresiona, Sergio, es que frente a una propuesta que es un primer paso muy significativo, que va directamente en ayudar a elevar las pensiones, especialmente de las mujeres y especialmente de las personas que tienen menos ingresos. La reacción atávica, mezquina, inhumana de quienes defienden el sistema de negocio de la AFP es tremenda. Eso a mí me tiene impresionado. A lo mejor reconozco que soy una persona ingenua, no sé. Pero me tiene impresionado, impresionadísimo. Mire, acaba las instituciones AFP, que son el rostro de los clanes financieros y económicos que controlan el sistema de negocio, porque es un sistema de negocio. Este no es un sistema de pensiones, es un sistema de negocio, con altas rentabilidades, además, con altísimas rentabilidades. Bueno, acaban de lanzar una campaña, una campaña que además tiene eco en los grandes y hegemónicos medios de comunicación, que tienen una línea de mensaje totalmente impulsora de aquello, y uno ve las reacciones que hay en algunos sectores del Parlamento. Entonces es impresionante. Yo siento de que aquí la resistencia y la oposición a cambios sustantivos, pero ni siquiera tan importantes, tan estratégicos, es tan grande. Es tan grande. Entonces, claro, frente a ese tipo de cuestiones hay que elevar los esfuerzos para construir mayorías, correlaciones. Yo creo que es súper importante que las organizaciones sociales, la CUT, los movimientos sociales, con todas sus opiniones críticas, ojo, porque tampoco se trata aquí de pedirle a medio mundo obsecuencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, en absoluto. Yo creo que hay que escuchar. Y yo creo que la CUT y los movimientos sociales tienen todo el derecho a entregar propuestas y a entregar críticas al proyecto sobre reforma de pensiones. Pero no tengo ninguna duda que lo van a hacer desde una perspectiva de respaldo y de apoyo también al cambio, a la reforma. Y eso hay que estimularlo, Sergio, hay que promoverlo. Porque si no, lo que puede ocurrir es que entre las campañas poderosísimas de la AFP, de los medios hegemónicos, y las representaciones que tienen el Parlamento, empiecen a generar una situación de incertidumbre, incluso de que el proyecto puede no terminar como se presenta, o incluso, en cierta manera, hasta fracasar. Porque ellos no tienen ningún problema en eso, ninguno, eso es muy evidente. El tema no está planteado en cómo efectivamente mejorar las pensiones, ojalá sustantivamente, de las mujeres y de las personas que tienen escasos recursos y que no les alcanza ni siquiera la pervivencia respecto a las pensiones. Yo creo que ahí está el punto y la centralidad. Eso es lo que hay que lograr y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso se logre. Porque eso implica que la ciudadanía asume desde una materialidad que la vive con angustia, que sí son posibles los cambios sustantivos. Y sí son posibles para seguir avanzando hacia un sistema de pensiones real, justo, humano, a escala humana, en los pasos que hay que dar adelante.
Bueno, a propósito de lo que usted señala, Juan Andrés Lago, efectivamente, incluso la ministra del Trabajo, Janet Jara, advirtió, hizo una denuncia y acusó directamente a la AFP de realizar diversas acciones con el objetivo de detener los cambios a la industria, como lo busca hacer justamente el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno. Y la ministra Jara decía, aquí todos, absolutamente todos, los jubilados, todos los pensionados, van a ver incrementada su jubilación tras aprobar esta reforma. Juan Andrés Lagos, hay otro tema también que queremos abordar en temas internacionales y temas locales. El presidente de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inicio de la cumbre COP27, esta cumbre internacional, afirmó que el estado del clima mundial es una crónica del caos climático. Guterres remarcó que el cambio climático está pasando con una catastrófica velocidad, con consecuencias nefastas para la vida de las personas y hábitat en todos los continentes. Fue bastante dura esta advertencia que hace la ONU, Juan Andrés Lagos.
Irreal, y además absolutamente real. O sea, tal cual como dijo el secretario general de la ONU, vamos derecho al infierno climático. Lo que impresiona es que se utiliza un mecanismo de defensa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la subjetividad, que es muy complejo. Mire, muchas científicas y científicos vienen advirtiendo y alertando hace muchos años de esta situación. Pero se les espectaculariza incluso y se va por otro lado la cosa. Se toma como moda, como si fuera una moda. No tengo nada contra las modas. Y lo que pasa es que si usted pone como moda que un gesto personal, individual, aislado, va a ayudar a salvar el mundo, no es verdad. Yo lo digo derechamente, no es cierto. Le están mintiendo, nos están mintiendo. Eso no es verdad. Aquí para parar la muerte del planeta y por lo tanto la especie humana y de toda la especie, de toda la diversidad, aquí se requieren cuestiones de fondo que no... que ni si una persona, ni siquiera un grupo de personas, ni siquiera un país, ni siquiera dos o tres países están en condiciones de asegurar eso. Esto es mucho, mucho, mucho más de fondo. Mire, se están terminando los glaciares en Europa. Se están terminando los glaciares. Bueno, aquí en Chile los tenemos hace rato que ya es casi en extinción. O sea, nos vamos a quedar sin agua. Entonces más de alguien dice, no, si entonces vamos a recurrir al mar. Sí, claro, recurramos al mar nomás y vamos a terminar con el mar, que ya está medio terminado en su biodiversidad, en su oxigenabilidad también. Entonces yo diría que lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas es, no sé qué más va a poder decir, no sé, va a tener que, perdone lo que voy a decir, va a tener que empelotarse el secretario de la ONU, no sé qué va a tener que hacer para llamar la atención, para que, no sé, francamente no sé. Yo también discrepo absolutamente de aquellas y aquellos que dicen que estos problemas hay que tratarlos con gradualidad, porque si no se choca con otros intereses, como son los intereses del derecho al trabajo y otras cosas. Es que lo que pasa es que si seguimos por este camino no hay ni siquiera posibilidad de trabajar. Esa es la realidad que está viviendo el planeta, y Chile no es una excepción. Al contrario, Chile está en la primera línea de los países que han depredado su territorio. Entonces, frente a esto, es absolutamente urgente y necesario un modelo de desarrollo real, porque Chile no tiene un modelo de desarrollo. Pasó de la dictadura brutal, del terrorismo Estado, de la acumulación de capital financiero y de los 90 en adelante a un sistema, a una embriaguez neoliberal posmoderna, fin de la historia, una borrachera generalizada, prepotente además, que instaló, impuso la idea de que íbamos re bien. Mire cómo estamos. Íbamos re bien. Yo no sé quién todavía puede decir que íbamos re bien. No sé. Yo francamente siento que el nivel de autocrítica de la élite y de los grupos políticos, de los medios hegemónicos, no es, es cero, es menos cero. Porque nada muestra que íbamos re bien. Entonces, lo urgente es levantar un nuevo modelo de desarrollo a escala humana, en donde efectivamente el punto de referencia crucial, lo decía Bachelet el otro día, lo han dicho muchas y muchas otras personas, es la pervivencia medioambiental, incluida la biodiversidad, incluida la vida humana. Eso es el punto de referencia, no es al revés. No es que primero tengamos una cosa y después tengamos la otra, no. Y por lo tanto yo apelo a esa sensibilidad que, insisto, no va por el lado que tratan de mostrar los medios hegemónicos y algunas modas muy preconsumistas y postconsumistas que tenemos en nuestro país, que tratan de mostrar como que aquí, con algunos gestos y con algunas acciones individuales, vamos a salvar el planeta. No es mentira, no es verdad, eso es una gran mentira. Es como para que nos quedemos tranquilos, es para que tengamos, estemos felices y forrados, pensando que ese tipo de gestos individuales van a cambiar la situación, y no es así. Usted comprenderá que terminar con el exterminio de los glaciales en nuestro territorio, terminar con el exterminio de lo que significa la escasez de agua, terminar con lo que significa el que la forestación no siga depredándose, que sigan muriendo biodiversidades como están ocurriendo, es ir a las causas. Y las causas están en un modelo ni siquiera de crecimiento económico, sino de acumulación de capital financiero que tiene altas tasas de ganancia, pero que está destruyendo Chile en toda la línea.
Ahora, Juan Andrés Lagos, a nosotros, acá personal, en nuestra emisora, nos llama justamente la atención que la COP27 no ha dicho nada sobre la explosión en este estratégico puente de carretera y ferrocarril que une Rusia con la península de Crimea. Esta explosión fue ya hace un par de meses prácticamente que terminó justamente con ese tramo de vía en sentido, y que fue un puente realizado en el gobierno de Putin para llevar ese gas. Ahora, ¿y por qué la COP no le ha dicho nada? Porque efectivamente la cantidad de gas y material contaminante tras esa explosión fue tremenda. Y hay antecedentes, bueno, que lo señalan así.
Sergio, que lo que pasa es que yo creo que hay que mirar la realidad. Otras veces también lo hemos dicho. Uh-huh. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, más de 60, han sido la mayoría guerras de intervención, de exterminio, golpes de Estado mediante, de los cuales América Latina ha sido una de las zonas más afectadas, y todas han tenido la lógica del imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN.
Sí.
Todas. Entonces yo no sé cómo se puede creer que esa embriaguez neoliberal postmoderna de la década de los 90 en adelante, que trató de instalar el fin de la historia y la democracia planetaria sobre la base del desarrollo y el crecimiento del capitalismo salvaje, hoy día no se sostiene. Hoy día no se sostiene. Y yo creo que es muy evidente que el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN están dispuestos a lo que están haciendo y a más. Porque la forma que tienen ellos de mantener su hegemonía en el mundo es incluida la guerra y la intervención militar. Y la destrucción. Entonces creo que ahí hay temas de fondo que también es súper importante. Yo valoro mucho, Sergio, lo que usted hace en el sentido de vincular los temas planetarios, los temas que están viéndose hoy día respecto al medio ambiente con las hegemonías imperiales. Uh-huh. Porque aquí no todos los países ni los bloques grandes son hegemónicos e imperialistas. No todos. Y si seguimos con esta tontera de que son todos imperialistas y que nos creemos el cuento de que poco menos que aquí existe una especie como de mundo multipolar, en la práctica no es verdad. El multilateralismo va a haber que pelearlo y lucharlo hasta el final, pero todavía no existe. Si todavía en este planeta, todo lo que está ocurriendo en este planeta al punto de vista de la crisis global tiene que ver con el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN. No sé si la gente sabe, por ejemplo, que la empresa transnacional Enel, que controla mucho en Chile, es del Estado italiano. Ese es su propietario, el Estado italiano. Ni siquiera una corporación transnacional sin pertenencia estatal. Aquí hay estados, especialmente los norteamericanos y los europeos, que ejercen hegemonía sobre los demás países de todo el mundo. África, Sudeste Asiático, Oriente Medio, América. Y eso es lo que tenemos que superar y terminar, porque esa es la causa de la crisis. Porque ellos son los que estimulan, empujan este capitalismo salvaje que nos tiene al borde de la destrucción definitiva.
Juan Andrés Lagos, volvemos al país. Nos quedan un par de minutos nada más. Continúan las reuniones de los partidos políticos para dar cauce a un nuevo proceso constituyente. Hay algunos primeros términos Ya muestran algunas bases constitucionales que se han establecido y sobre aquella, bueno, habrá un comité técnico de admisibilidad o árbitro, como se le ha llamado, que va a vigilar este cumplimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre estas reuniones que se están desarrollando para el nuevo proceso constituyente?
Mire, que yo creo que se está acabando el tiempo, hay un descontento ciudadano respecto a esto bastante alto, que hay que tenerlo en cuenta. Y para mí sigue siendo fundamental, Sergio, una cuestión, la soberanía popular. Eso es lo que para mí es fundamental y que las fuerzas políticas que están involucradas en este proceso lo toman en cuenta y lo vean bien. Aquí hubo un primer plebiscito de entrada que tuvo un resultado, pero muy grande, muy fuerte. Y ese resultado estableció de que la constituyente tenía que ser electa totalmente por el soberano que es el pueblo. Y que no metiera las manos el Parlamento, y que fuera la mitad parlamentaria y la mitad electos universalmente. Luego vino todo un proceso, y luego vino un segundo plebiscito de salida. Se produjo el rechazo. Pero el rechazo no dijo en ninguna parte que no había proceso constituyente. El rechazo fue a un proyecto. Y por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacerse ahora es mantener la soberanía popular en el sentido de que sea efectivamente esa soberanía la que se pronuncie respecto de la elección de las y los constituyentes, primero, quienes redacten, podrán tener equipo, asesoría, lo que se quiera, pero quienes redactan finalmente son las electas y los electos, y lo segundo es que ese proyecto sea votado por el soberano. Esas son las dos cuestiones para mí fundamentales, y que creo que es necesario sostenerla.
Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestras auditoras, auditores, y explicarnos lo que hay tras cada uno de estos distintos y diversos temas que hemos abordado. Y que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Un buen día para usted, como siempre. Un abrazo grande por todo el esfuerzo, el trabajo que usted hace ahí en la radio y la que hacen también trabajadoras y trabajadores de ese medio que da la pelea todos los días. Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 11 de noviembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.